Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativo en este martes 5 de diciembre de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. Estamos en el 104.3 FM. Amigos del auditorio, sintonícenos también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y estamos también transmitiendo a través de Facebook y Twitter como Radio UDG PB. Vamos a iniciar la información, no sin antes felicitar a Siriano, Sabás, Crispín, Dalmacio. Muchísimas felicidades a todos ellos. Les recuerdo que en un día como hoy, pero del 2013, falleció el expresidente sudafricano y premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. También falleció uno de los cantantes y actores del cine mexicano, Jorge Negrete, un ícono de nuestro país, el Charro Cantor. Les recuerdo que hoy es Día Internacional del Suelo, que fue establecido por la ONU para concientizar sobre la importancia de cuidar los suelos y detener su degradación y erosión. El lema de este año es: el cuidado del planeta comienza por el suelo. Y también hoy queremos enviar un saludo a todos los voluntarios. El lema de este año: los voluntarios primero en actuar aquí y en todas partes, y reconoce la solidaridad de las personas que voluntariamente responden a las llamadas de momentos de necesidad de auxilio, como lo fue el pasado 19 de septiembre, que mucho tuvo que ver el trabajo de los voluntarios. Y nos vamos a la información esta mañana. México no cree en los muros, cree en los puentes, así lo sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al inaugurar una reunión de la ONU, Organización de Naciones Unidas, sobre el tema de migración aquí en Puerto Vallarta. Le comento que continúan estas reuniones y mesas de trabajo en el Centro de Convenciones. Por cierto, se manifestaron organizaciones de migrantes afuera del Centro de Convenciones de Puerto Vallarta, donde se celebra la reunión sobre migración de Naciones Unidas. Presenta el gobierno municipal los detalles del segundo festival LuminoFest, que se realiza para despedir el 2017. Diputados federales y autoridades municipales buscan acceder a financiamiento para más eventos de pirotecnia. Comentarles, amigos del auditorio, que la iniciativa privada se une para poner un alto a las irregularidades. Ayer hicieron un desplegado en el periódico que firman toda la iniciativa privada. Lo firma la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta, lo firma Coparmex, lo firma Canirac, lo firman todos los representantes de la iniciativa privada. Ya le vamos a tener la información esta mañana. Reitera el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que en breve será resuelto el desabasto de medicamentos en el hospital regional. Como usted sabe, el hospital regional está en terapia intensiva, requiere de muchas insumos. Sobre esto fue abordado el gobernador y esa fue su respuesta. Así han contestado en su momento el secretario de Salud, ahora lo hace el gobernador. Dice que en breve, no precisó cuándo, será resuelto el desabasto de medicamentos en el hospital regional. Y en más noticias, el ejido de Puerto Vallarta cumple 88 años de su fundación, de su creación, y lo hace, festejando con diversas celebraciones. En Bahía de Banderas asegura el presidente Jaime Cuevas Tello que protegerá con más seguridad la vocación turística de Bahía de Banderas. Bajo la supervisión de Oromapas, da inicio una obra de drenaje en el pueblo mágico de San Pancho en beneficio de 500 habitantes. Invita el municipio de Mascota al 10º Festival de Raicilla que se va a celebrar este fin de semana en la plaza principal de este pueblo mágico. Propone el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a Lilia Iris Morán, Adrián Talamantes y Rogelio Barba en la terna de candidatos a encabezar la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Dos civiles muertos y un marino herido deja un enfrentamiento registrado en los límites de Tonalá y Zapotlanejo, en lo que habría muerto un cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras tanto, en Nayarit también continúa la ola de violencia. Tres reos muertos y tres más heridos dejó una riña dentro del penal estatal Venustiano Carranza, allá en Tepic. Y en el lado amable de Nayarit inicia la sexta etapa de la campaña nacional de implantes cocleares, los cuales permitirán que 29 niños puedan escuchar. Inicia el 20º Congreso Internacional de Avances en Medicina, Rehabilitación y Anestesiología en el Hospital Civil de Guadalajara. En más noticias, la dirigencia y gobernantes del PRD cierran filas con el jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a la candidatura presidencial por el Frente Ciudadano que integran PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Y bueno, ayer causó en Puerto Vallarta pues mucha expectación ante el registro de quien fuera presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez, una serie de comentarios en las redes sociales. Déjeme comentarle que ya le tendremos algunos comentarios al respecto. Y también esta mañana tendremos algunos de los aspirantes a la candidatura independiente aquí en cabina. En información internacional, retira la justicia española la orden del arresto internacional contra el depuesto presidente de Cataluña y cuatro exministros de su gobierno por declarar la independencia en la región. Autoriza la Corte Suprema de los Estados Unidos la implementación del veto antimigratorio contra ciudadanos de 8 países, mientras este decreto de Donald Trump es revisado ante los tribunales. Amigos del auditorio, ya abrieron los bancos en estos momentos. El dólar estadounidense se cotiza a la compra a 18 pesos con 20 centavos, se vende a 19 pesos. El peso abre la jornada con una pérdida de 5 centavos respecto al cierre de ayer lunes. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 75 centavos, se vende a 14 con 78. El euro se compra a 21 con 82 y se vende a 22 con 42.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Lo escuchamos con el pronóstico del tiempo. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues cambio meteorológico brusco estará propiciando el arribo de un nuevo frente frío en todos los estados fronterizos del norte. Por lo pronto, hay nublados y algunas lluvias ligeras en aquella región, pero en las próximas horas habrá fuerte descenso de temperaturas. Dicho frente se perfilará gradualmente hacia el Golfo de México. La masa de aire polar que lo impulsa provocará ambiente muy helado primero en los estados del noreste, después en los estados del altiplano, sector oriental y mesa central del país. Por otro lado, alta presión continúa favoreciendo cielos claros, obviamente sin lluvia y con ambiente templado diurno en la mayor parte del territorio nacional. Se pueden dar algunas lluvias esporádicas por el flujo de humedad procedente del Caribe en Quintana Roo y el Istmo de Tehuantepec. Por el lado del Pacífico se mantiene tiempo estable, pero pueden esperarse amaneceres más frescos en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Bandera se mantiene el buen tiempo. Habrá cielos soleados casi todo el día, mezclado a ratos con nubes traslúcidas y dispersas, principalmente en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia sigue en niveles muy bajos. Este amanecer también fue fresco, algo similar a los anteriores interiores. Ixtapa reportó una mínima de 19 grados. El centro de Vallarta registró 20.6. Ayer la temperatura máxima apenas superó los 28 grados. Hoy se espera un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López por el pronóstico del tiempo. Nos vamos, amigos del auditorio. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Y estamos transmitiendo en www.radio.org.mx/Vallarta y también a través de las redes sociales, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, Facebook y Twitter como Radio UDGPB. Vamos a dar inicio a la información. México no cree en los muros, cree en los puentes. Así lo sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, al inaugurar una reunión de la Organización de Naciones Unidas con el tema migración. Esta reunión se realiza en el Centro de Convenciones, aquí en Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
Comenzó ayer en Puerto Vallarta los trabajos de decenas de países que buscan avanzar rumbo al Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. El acto fue desairado por Estados Unidos, quien desde horas antes había anunciado su salida de los trabajos que fueron inaugurados por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Casas. Videgaray sostuvo que el revés propinado por los Estados Unidos es lamentable. Aseguró que México no cree en los muros, cree en los puentes. Habla el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.
México no cree en la criminalización del migrante. México no cree en los muros, cree en los puentes. Y no creemos que ningún país, por más grande y poderoso que sea, pueda enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo. Por ello, lamentamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse de este esfuerzo colectivo, un esfuerzo para mejorar la vida de millones de personas en el mundo.
Acompañado por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y la secretaria general para las migraciones internacionales, Louise Arbour, entre otros más, Videgaray agregó que Estados Unidos está en su derecho pleno de autonomía de retirarse del acuerdo.
Indudablemente, cualquier país, es el caso de México y es el caso de Estados Unidos, en el ejercicio pleno de su soberanía tiene el derecho de definir sus políticas migratorias. Estados Unidos no es la excepción. Respetamos ese derecho de manera absoluta. Sin embargo, lo que aquí se pierde es una oportunidad de ejercer liderazgo, una oportunidad de influir, una oportunidad de trabajar juntos en favor de un fenómeno que nos atañe a todos.
Pese a ello, añadió, México seguirá trabajando muy de cerca con Estados Unidos, pues son cerca de 12 millones de mexicanos los que viven en el país vecino, por lo que nuestra relación es intensa no solo en términos comerciales, sino también en el tema migratorio. Finalmente, añadió que en esta reunión se busca contar con una definición universal de normas y buenas prácticas para atender los flujos migratorios. Este es mi reporte, de Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Mientras tanto, déjeme comentarle, mientras esta reunión con una serie de seguridad se realizaba dentro de las instalaciones del Centro de Convenciones, afuera, se manifestaban organizaciones de migrantes ahí, en donde se celebraba esta reunión sobre migración de Naciones Unidas. Una cosa es el discurso y otros los hechos. Así lo aseguraron algunas organizaciones de migrantes. Y vamos al reporte que nos tiene Luis Araiza. Adelante.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Desde el día de ayer, en el Centro Internacional de Convenciones, se congregaron líderes de varias partes del mundo reunidos en Puerto Vallarta para negociar sobre el primer borrador de lo que será el Pacto Global para una migración segura, ordenada y regular, mismo que pretende ser el instrumento oficial que regirá la forma en que todos los gobiernos deberán hacer frente a las migraciones en el mundo. No obstante, las voces y testimonios de las personas migrantes, refugiadas, sus familias y quienes las apoyan en su lucha aún siguen ausentes y ocultas. Así lo expresó Claudia León, integrante del bloque latinoamericano de organizaciones de sociedad civil, redes y colectivos de la región de América Latina y del Caribe, quienes realizaron una manifestación a la par de que se inauguraran los trabajos de inicio y quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Y venimos aquí haciendo un acto simbólico de protesta, de movilización también, porque el día de hoy se va a llevar las negociaciones de lo que es el borrador cero del Pacto Global, y tenemos muchas preocupaciones como migrantes, también como organizaciones y colectivos que les apoyamos, porque vemos una tendencia a que las detenciones contra migrantes cada vez son más frecuentes. De hecho, es muy curioso, México ahorita está coliderando el Pacto Global, pero en realidad México está plagado de centros de detención de migrantes y deporta más migrantes centroamericanos a Centroamérica que Estados Unidos. Además, tenemos compañeros que vienen de un colectivo que se llama Deportados Unidos en la Lucha, quienes justo son padres, madres que fueron deportadas después de vivir décadas en Estados Unidos, tener a sus hijos allá, a familias, y que simplemente se les regresó sin ningún tipo de vínculo social aquí, y que se están organizando. Compañeros también que vienen representando a pueblos originarios, pueblos indígenas, que también están siendo desplazados, jornaleros agrícolas.
Para la sociedad civil organizada, es necesario que los gobiernos privilegien la seguridad humana, la unión familiar y la regularización migratoria, así como se atiendan las causas que generan migraciones forzadas, tanto internas como internacionales, pues los pueblos originarios y familias jornaleras agrícolas que migran son doblemente excluidas, como si fueran extranjeras en sus propios países siendo explotadas. Desde las organizaciones y colectivos de migrantes que se pronunciaron frente al Pacto Global de Migración y en contra de un mayor cierre de fronteras, demandaron no más detenciones y deportaciones masivas, exigiendo un pacto mundial por una migración con justicia y dignidad. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, nos vamos a una pausa. Le comento que lanzó justamente el gobernador un reto para crear plataforma en pro de migrantes. En su participación en este evento, el mandatario jalisciense precisó que es necesario avanzar con hechos e implementar soluciones, y no solo dejar las buenas intenciones en discursos, por lo que esta iniciativa quiere hacer frente con las nuevas empresas para que tomen este desafío para la integración de los migrantes y esta pueda replicarse a nivel mundial. Al regreso de la pausa, comentamos sobre este tema y desde luego nos vamos ya a las entrevistas que tenemos programadas para esta mañana. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Esta mañana, aquí en cabina, el presidente de Coparmex, Gabriel Igartua. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, a ti, a tus radioescuchas. ¿Cómo están?
Bien, pues, comentar desde luego, ayer, después de que se dio a conocer este desplegado, aprovechando la visita del gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, la iniciativa privada, pues publicó un desplegado que le vamos a decir aquí al presidente de Coparmex, Gabriel Igartua, que nos comente. Este desplegado está firmado por el doctor Jorge Villanueva Hernández en su calidad de presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. De la misma forma, la firma la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, su presidente Enrique Alfonso Camargo Treviño, Gabriel Igartua Sánchez, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, de Canirac, Jorge Zambrano Hernández, así como el Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, lo firma el licenciado Arnulfo Ortega Contreras, presidente, y también AMEXE, esta Asociación de Mujeres Empresarias, firma Guadalupe Vallarta. Y bueno, esto tiene que ver por la transgresión, por el no cumplimiento a leyes, a reglamentos que tienen que ver con el desarrollo urbano. Adelante, Gabriel.
Pues sí, esto obedece principalmente a pues lo que estamos viendo, una sobreconstrucción desmedida, sobre todo violentando leyes y reglamentos existentes, en este caso particular del polígono, del único polígono autorizado en Puerto Vallarta, que es Marina Vallarta, ¿no? Y pues precisamente es con la intención de hacer un llamado al gobierno del estado y a los niveles de gobierno necesarios para que se logre controlar esta desmedida construcción. La intención no obedece principalmente a frenar la inversión en Vallarta. Nosotros somos inversionistas, fomentamos la inversión, fomentamos la creación de empleos, pero esta debe de ser guardando principalmente respeto a los lineamientos, a los usos de suelo y sobre todo usos y costumbres. Y creemos que ya tenemos un ejemplo muy claro de lo que ha sucedido con la sobreexplotación de este tipo de construcciones en la zona romántica y lo que genera en riesgos para los mismos inversionistas y para quienes están vendiendo con respecto a no observar lo que son las densidades, lo que es lo que permiten las viabilidades para tener un estilo y una forma de vida, pues como merecemos los vallartenses, que pues también es parte del respeto de usos y costumbres de lo que tenemos que tener aquí.
Sí, para las personas del auditorio yo conozco del tema, pero si fueras tan amable de explicarles cómo surge esto, la Asociación de Residentes de Marina Vallarta no fueron tomados en cuenta. Se habla de una serie de desarrollos que incluso ya les estaban dando y otorgando todos los permisos correspondientes y que, bueno, la gente de la Marina no lo sabe y yo creo que independientemente de que sea en la Marina o cuando es en la Emiliano Zapata o cuando es en cualquier colonia que sea afectada en estas condiciones, yo creo que todos en Puerto Vallarta, como lo está haciendo ahora la iniciativa privada, tenemos que fijar una postura porque ya hemos visto todos estos edificios que surgieron de la noche a la mañana sin cumplir la norma. Vemos cómo en una calle o en una finca que estaba habilitados todos los servicios para que fuera una casa, de pronto pues ya hay un edificio con 30, 40, 50 o incluso hasta 200 departamentos que obviamente no da para la infraestructura con que cuenta Puerto Vallarta.
Pues obedece principalmente, mira, el Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es un organismo social, no incluye nada más al sector privado. Aquí también hay colegios de arquitectos, hay gente especializada en la cuestión urbanística y es muy importante hacer notar que esto obedece principalmente a la falta de transparencia, a la falta de comunicación y respeto del gobierno municipal. Se otorgan los permisos de forma indiscriminada, no se toman en cuenta los principios de comunicación y de orden que intentamos en una reunión tener o hemos buscado o estamos buscando tener con la autoridad y diferentes autoridades que dan la viabilidad para que estos permisos se otorguen y principalmente pues que se cuente con la venia de las comunidades que viven en estos lugares, ¿no? De los vecinos. Lo que sucedió en este caso particular de Marina Vallarta es se otorga un permiso, se solicita el mismo a través de la comunicación que tenemos directa con el municipio, no lo niegan, se tiene que hacer vía transparencia nos dicen que no hay permiso, y por ahí en octubre, noviembre contestan, casi a principios, sí, finales de noviembre, y sucede que, pues sí, no nada más negaron que había un permiso, el permiso estaba otorgado desde agosto, entonces hay una serie de violaciones y una serie de...
Y mentiras.
Mentiras e insultos a la inteligencia y al derecho y al respeto que debemos de tener como ciudadanos y como sociedad. Entonces, esto obedece, inclusive, y ayer lo comentábamos en la conferencia de prensa, al llegar a sus máximas consecuencias. Si esto requiere de acciones que conllevan la separación de cargos o inclusive penales, lo vamos a llevar a estos niveles. Entonces, actualmente el doctor Villanueva está viajando a la ciudad de Guadalajara para verse con el director encargado de la zona de la cuestión de permisos urbanísticos y precisamente por la Procuraduría, precisamente para buscar proteger las zonas. Miren, los edificios no nacieron de la noche a la mañana, nacieron esporádicamente y se fueron dando, y precisamente al principio había una situación de comunicación y de lineamientos en la cual los vecinos otorgaban la venia, o porque no damos el permiso, no somos autoridad, pero ciertamente existe una autoridad moral que debe de ser tomada en cuenta y respetada, y creemos que en este caso, y fue lo que intentamos en la reunión del 20 de noviembre con el alcalde y mismo Seapal, de demostrar que estos permisos no daban la viabilidad y no estaban generando un bienestar a la comunidad como se estaba manifestando. No se puede tras la excusa, pretexto o justificación de dar una inversión, generar un perjuicio a la comunidad.
Un caos.
Pues sí, y estamos generando una estamos modificando totalmente la densidad, como tú lo decías, donde había el permiso de una sola habitación, casa-habitación, donde había una familia de 5, 8 personas, hoy viven 40, 50 familias. ¿Qué va a pasar cuando estén todas ocupadas al 100%? Se van a empezar a generar problemas que requieren de inversión, de colaboración, que no se les exigió en su momento al otorgar los permisos a los inversionistas o a quien tuvieron que hacerlo.
Bien, pues quiero comentarles, amigos del auditorio, que vamos a dar seguimiento a este asunto. No es una cosa menor que uno solicite información a la autoridad y que ésta, en lugar de hablar, de decir las cosas tal cual, las niegue, por un lado, y por otro, diga que no existe tal permiso, que no se ha otorgado alguna licencia, por ejemplo, y que se tenga que dar cuenta a la gente, pues que sí hay ese permiso, que prácticamente están a punto de arrancar.
Y que el mismo viola todos los principios de orden que están establecidos, como son alturas, como son número de densidad y número de habitantes que debe de tener. ¿Y para qué fue? Se viola el Q, se viola el CO, se viola todos los principios que están legislados y que están autorizados. Si se quiere modificar y se quiere actualizar algo que tiene muchos años, como es en el caso de Marina Vallarta, se debe de hacer aún observando que pues hay alturas y hay densidades que se deben de respetar. Las calles no crecen, no se le pueden poner dos o tres pisos. La infraestructura de agua y drenaje y alcantarillado no soporta lo que le ponen encima. Entonces hay que ver precisamente que esto se haga en un plan muy observante de lo que es prevenir y no estar generando después un problema y una bomba de tiempo como está sucediendo ya en la zona romántica.
Así es, la zona romántica, como la conocemos, pues es un claro ejemplo de lo que está pasando en Puerto Vallarta. Este año que entra, 2018, Puerto Vallarta cumple 100 años. ¿Cuál es la historia de Puerto Vallarta? No solamente la noche de la iguana, que es hermosa, esta historia de cómo surge Puerto Vallarta, también hay que echarle un ojo a todo lo que no vemos, a la infraestructura que ya dio lo que tenía que dar porque en su momento fue planeada para algo, pero realmente pues el próximo 2018 es también un año de elección y requerimos de una gente que se comprometa con Puerto Vallarta. No queremos más desvíos de recursos, no queremos más mentiras, queremos que todas las decisiones que se tomen aquí en Puerto Vallarta sea por el beneficio de el municipio.
¿Y sabes qué, Susana? Que se cuide mucho el producto. Acuérdense que nosotros somos un producto turístico y somos una marca. Vallarta Nayarit se ha venido creando basado en una gran inversión de promoción que debe ser respaldada con los servicios y la fisonomía que distinguió a Puerto Vallarta. Y hacer edificios y tener modernidad no está malo. Lo que está mal es que se pierda la identidad muy típica de Vallarta. Si se van a hacer edificios altos, muy bien, pero que se ponga la típica teja que es vallartense. Que se observen los usos y costumbres y lo que ha posicionado a Puerto Vallarta sobre otros destinos turísticos, tanto a nivel nacional como internacional. Y la inversión que se ha hecho no ha sido barata. Entonces creemos que todas estas violaciones precisamente afectan y ponen en riesgo un gran trabajo de muchos años. 100 años, bueno, pero en los últimos 20, 30, 40, 50 años, ¿qué ha sucedido con el desarrollo turístico? Y lo que ha detonado Puerto Vallarta en beneficio de la región, tanto del estado de Nayarit como de la parte sur del estado de Jalisco. Entonces, no podemos ignorar la corresponsabilidad y responsabilidad que tenemos con respecto a que tenemos un producto turístico posicionado y que esto puede afectar.
Bien, gracias a Gabriel Igartúa, presidente de Coparmex. Más adelante vamos a tener un enlace con el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nosotros tenemos una pausa. Gracias, Gabriel.
Bonito día.
Bonito día. Y tenemos pausa, regresamos con más información y desde luego también con este calendario electoral que ya empezó y que le hemos dado seguimiento con las personas que aspiran a una candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. También, por cierto, comentarle que muchos comentarios en las redes sociales desató el hecho de que el ex presidente municipal, diputado local, ya dos veces, Ramón Guerrero Martínez, se haya registrado el diputado local con más faltas en el Congreso del Estado. Ramón Guerrero Martínez, apodado El Mochilas, se registró como precandidato a la alcaldía de Puerto Vallarta por el partido Movimiento Ciudadano. Y bueno, también se ha hablado de la reelección que la ley le permite y le faculta al actual presidente municipal, Arturo Dávalos, pues emanado también de este instituto político. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Me relaja un poco este tema. Estamos escuchando la melodía del Cóndor Pasa, interpretada nada más ni nada menos que por el director de orquesta, productor y compositor, cantante Plácido Domingo. Así es, Plácido Domingo, Domingo en Vil. Esta melodía se desprende de su material llamado Pasión de Amor. Lanzado desde el 2010, el Cóndor Pasa es una zarzuela peruana cuya música fue realizada por el compositor peruano Daniel Alomía Robles. Esto fue en 1913 y esta canción que la verdad pues ha perdurado a través del tiempo. De quienes aspiran a diputas, perdón, a la candidatura, quienes aspiran a la candidatura independiente. Vamos, esta mañana tenemos varias entrevistas. Por lo pronto, Enrique Gou, aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, aquí en cabina. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, Susana, muchas gracias. Buenos días a todos.
Bueno, para que nos diga cómo va este procedimiento. Ya primero era la tensión de si pasaban, si los de alguna manera autorizaban, y ya el próximo 29 de diciembre empiezan ustedes ya a recabar firmas.
Así es, amiga. La verdad, fue tensional un poquito el proceso, pero pues no era nada difícil, o sea, no fue difícil, fue tedioso porque fueran muchos requerimientos los que nos pidieron, pero nosotros ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Entonces ya estábamos nosotros un poco planeando, y ya habíamos planeado con anticipación lo que se iba a hacer, los pasos que se iban a dar, esperamos los tiempos que se dieron y exactamente en tiempo y forma se entregaron las cosas.
Bien, ahora ya viene el recabar firmas a partir del 29 de diciembre, son más de
2048 firmas, exactamente. Las que necesitamos.
¿Y piensan que, o en lo particular, piensas que las vas a obtener?
Mira, no te puedo decir que es fácil, pero el problema es que no sean las 2048 firmas, sino que tienen que ser del 50% de las secciones de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta está conformado por 79 secciones. Entonces nos piden el 50% más uno para cubrir con el 1% mínimo de cada sección. O sea, de 40 secciones hay que cubrir el 1% más el 1% del total del electorado. O sea, suena medio revoltoso.
No, pero es correcto, ¿no? ¿Sí? Yo creo que de todas las colonias, de las delegaciones, que la gente de las juntas, de Ixtapa, de Pitillal, de Las Palmas, de todas las delegaciones, pues participen.
Así es. Las secciones muchas veces conforman hasta 5 o 6 colonias, ¿sí? Entonces hay secciones muy pequeñas que nos tocan 2 firmas. Hay secciones grandes, como la donde yo vivo, que me tocó la rifa del pollo, que es la más grande, que nos tocan 139 firmas, ¿sí? Pero con un buen equipo de trabajo, nosotros contamos con un equipo como de 100 personas que están con nosotros trabajando, yo creo que podemos ir adelante.
Ya lo sé, y les hemos preguntado esto, ¿por qué la aspiración? ¿Por qué querer ser candidato independiente? Hemos tenido algunas malas experiencias aquí en Puerto Vallarta, lo estamos viendo hoy con el independiente, el doctor Francisco Sánchez.
Así es.
Quien entró por independiente ofreciendo una serie de cuestiones, hoy vemos que su trabajo pues no ha sido muy del todo eficiente, ¿verdad?
Ajá.
No sé por qué razón cuando entra algún regidor, algún funcionario quiere meter a toda su parentela a la estructura municipal, de llegar a una regiduría, a la alcaldía, ¿repetirías ese patrón?
Para empezar, no tengo nadie que viva aquí de mi familia, nada más tengo un medio hermano, y no, yo creo que hay que meter a la gente más capacitada, a la gente que ame, que se comprometa a Puerto Vallarta. No quiere decir que sean, que tengan los mejores títulos, sino gente que sepa, que sabemos que puede sacar adelante su trabajo. Porque hay que recordar que muchas veces al pueblo se le olvida y a los gobernantes se les olvida, porque no soy gobernante, que los gobernantes son empleados del pueblo. Y el pueblo se les olvida que muchas veces los gobernantes son sus empleados, Sí, entonces nosotros lo que buscamos, vamos a pedir buscar es que buscar trabajo, buscar trabajo. ¿Y por qué yo? Porque me dice mucha gente, ¿por qué Enrique tú lo aspiras? ¿Por qué buscas esto? ¿Por qué si yo me dedico a empresario de varios rubros, entre ellos el espectáculo, básicamente dedicados a otras cosas también, otro tipo de negocios? ¿Por qué? Yo digo que es bien sencilla la respuesta. Yo ya me cansé de quejarme. Es bien fácil a una persona...
¿Cuántos años tienes viviendo en Vallarta?
16 cumplo el mes que entra. ¿Sí? Es bien fácil muchas veces, güey, es muy cómodo. Alguien como yo a mis 50 años, que tiene la vida pues ya realizada, o sea, ya tengo mi vida asegurada por los negocios que tenemos, 50 años, sería bien fácil, muy cómodo estar en mi casa sin hacer nada, ¿no? Y si, al ver que el pueblo está sometido, que los gobiernos están acabando, no más con Puerto Vallarta, sino a nivel nacional, que la verdad es una burla lo que están haciendo con nosotros, ahorita lo que estábamos viendo anteriormente con Gabriel y Gartual, lo que dijiste anterior, digo, son cosas que veas, no podemos quedarnos callados, ya no podemos seguir soportando eso.
Mira, una de las cuestiones que estamos viviendo en este momento, lo más importante para un pueblo es la salud.
Sí.
Lo más importante es la salud, y lamentablemente estamos viendo un hospital regional que le falta todo, que no le han puesto el interés, que no hay cubreincidencias, que no tienen material quirúrgico, que no tienen nada de material. Te voy a invitar a que escuches esta nota que nos ha preparado nuestro compañero Javier Santos. Ayer estuvo el gobernador aquí en Puerto Vallarta en esta reunión de la ONU con el tema migración. Hubo por ahí algunas protestas afuera del centro de convenciones, pero también, bueno, pues se aprovechó para preguntar y cuestionar al gobernador sobre el caso particular del Hospital Regional en Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
Existe desabasto de medicamentos en el Hospital Regional de Puerto Vallarta, reconoció el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Debido a estas carencias, el municipio de Puerto Vallarta aprobó la semana pasada ayudar con la compra de insumos ante el grave problema que vive el hospital a fin de que logre salir el año y esperar a que el gobierno federal los dote de recursos. Sandoval Díaz prometió que en breve se estará resolviendo el problema con el cual no se puede estar jugando.
En primer lugar, este es un tema que vamos a resolver. La salud es un tema prioritario y la escasez, lo que se ha venido dando, no lo vamos a seguir tolerando. Como ustedes saben, la vez pasada, instrucciones, se avanzó en resolver los problemas de dos de los quirófanos, estamos terminando uno más, cambiamos ya inclusive de quién surte el medicamento, resolvimos temas administrativos, legales, y hoy más tardar, en una semana, queda completamente listo.
Sandoval Díaz sostuvo que es necesario apoyar a la gente de Puerto Vallarta con recursos económicos para el hospital regional nosocomio que recibe gente de municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende, del lado de Jalisco, y Bahía de Banderas, del lado de Nayarit.
Hoy he reorientado recursos, pero todo esto lleva un trámite legal y administrativo. Cuidamos este espacio sin dejar de soporte, pero hoy por hoy estaremos reorientando. Hablé por la mañana con el secretario, me dio de los avances y por supuesto del rezago que estamos por resolver en estos días.
¿Va a estar en terapia intensiva el hospital regional?
Va a estar en las mejores condiciones y vamos a estar a la altura de la exigencia en un tema tan delicado como es la salud. Y reconozco ese rezago, problemas económicos, administrativos, legales, que eso no le debe de importar y no le importa al ciudadano. El ciudadano quiere que lo atiendan y esta fue la instrucción que he dado a la Secretaría de Salud para la brevedad atenderlo con el director regional.
Así, el gobernador dejó en claro una pronta ayuda al hospital regional, cuyos médicos han estado solicitando apoyo económico a través de redes sociales. Y señaló que el hospital no se encuentra en terapia intensiva. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Pues sí, seguramente que el gobernador dice que el hospital regional no está en terapia intensiva porque él no va al hospital regional a que lo atiendan. La gente de la región sí viene al hospital regional y sabe que no hay medicamentos. Bueno, no vayamos lejos, no hay equipo para esterilizar el instrumental. Dígame si usted, si no está en terapia intensiva, el hospital regional. Claro, no sé en dónde se atiende el gobernador, pero seguramente que el hospital regional no es. Y él dice que es prioritario la salud, que es prioritario el hospital regional, pues en los hechos se ha demostrado que no es tan prioritario. ¿Algún comentario, Enrique?
Pues precisamente por cosas como estas, amigas, fue como yo decidí incursionar en la política. Porque hay que cambiar esas cosas.
Ojalá y que la política no te cambie a ti.
Esperemos que no, amiga. Yo tengo mis convicciones muy firmes, tengo una educación muy firme. No busco servirme del poder, sino poder servir al pueblo. Y la verdad, digo, soy un empresario, y yo creo que podemos manejar un gobierno como empresa, sería lo mejor que podría pasar. Porque si alguien no funciona, pues lo sacas, y tienes que darle ganancias a los dueños de la empresa, que son el pueblo, ¿no? Entonces...
Muchas gracias a Enrique Gou, ya lo escuchó usted, él es de los que aspira a la candidatura independiente a la alcaldía de Puerto Vallarta. Muchas gracias,
gracias,
Enrique. Nos vamos con más información. Fíjese que ayer fue presentado este festival para concluir 2017. Presentó el gobierno municipal los detalles del segundo festival Luminofest, que se realizará para despedir 2017. Sobre este mismo tema, diputados federales y autoridades municipales buscan acceder a financiamiento para más eventos de pirotecnia o eventos culturales para que Puerto Vallarta se convierta en eso, en un destino turístico cultural. Brenda Montiel, te escuchamos.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y te comento que por segunda ocasión se realizará el Festival de Pirotecnia Luminafest 2017 este próximo 30 y 31 de diciembre en Puerto Vallarta, evento considerado el más importante a nivel nacional y que sentará las bases de lo que será el 17 Simposium Internacional de Pirotecnia, que se llevará a cabo en esta ciudad portuaria en el mes de abril del año 2019. Este certamen formará parte del programa de actividades para celebrar el centenario de Puerto Vallarta como municipio y 50 como ciudad. El 30 de diciembre se realizará en el malecón y el siguiente día, el 31, en el predio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, frente a la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Con una inversión de 3 millones de pesos, 1.5 millones en fuegos artificiales y la otra mitad en logística por parte de la Cámara de Diputados, el municipio y el Fideicomiso de Puerto Vallarta, es que dicho evento vuelve a realizarse con el objetivo de fortalecer la oferta de entretenimiento y que continúe siendo un desarrollo económico de competencia internacional. Así lo indicó el director de Turismo de Puerto Vallarta, Ramón González Lomelí, quien argumentó que es una gran promoción para el destino. Escuchemos.
Esta iniciativa de Luminafest para nosotros es otra herramienta más para promover el destino, para que nuestros visitantes durante la época decembrina y de fin de año disfruten de una alternativa más de diversión, de atracción y que su estancia sea placentera. El gobierno municipal, por tanto, utilizando protección civil, seguridad, todos los medios al alcance, y nosotros en materia de promoción local estaremos apoyando este evento porque creemos que es un elemento más dentro de la promoción y de la imagen de Puerto Vallarta. Por lo tanto, tienen todo nuestro apoyo y estamos muy entusiasmados para que esto sea, además que siga continuando este evento, que para nosotros tiene una validez y para el alcalde como una herramienta más de promoción.
El Luminafest se realizó por primera vez en el año 2014, sin embargo, por falta de recursos se había quedado estancado. No obstante, se trabaja para que se lleve de manera interrumpida. Dentro del Luminafest se contará con la presentación de grupos musicales desde rock, jazz, sonora y mariachi. Los plurimusicales durarán 15 minutos. Estos se presentan y se coordinan con la música y los fuegos artificiales. El regidor Rodolfo de Jesús Hurtado, en representación del diputado Rafael Llerena Zambrano, señaló que Puerto Vallarta es el marco perfecto para ofrecer este tipo de entretenimiento. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Nutrimos la oferta de este destino como uno de los puntos obligados para visitar. Con su fiesta internacional de pirotecnia, Puerto Vallarta alza la voz al mundo para expresar el espíritu festivo de lo mexicano, algo que es auténtico en nosotros. Así, en medio de esta atmósfera de alegre convivencia, encontramos razones de sobra para integrar y difundir con mucho orgullo también los diversos elementos representativos de nuestra historia y de nuestra cultura. Queremos que nuestros visitantes vivan una experiencia única. Queremos que sean testigos de una oleada de tradición mexicana, de tradición jalisciense, del arte que aquí se desarrolla y encuentra escaparate, de la memoria que el devenir del tiempo ha escrito cada una de nuestras calles, en nuestras plazas, y en el bellísimo malecón. así como en los distintos paisajes y playas que tenemos.
Los pirotecnistas del festival serán el señor Marcelo Mantecón de Puerto Vallarta y Pablo Hernández, pirotecnista del Estado de México. La seguridad estará a cargo de Protección Civil y Bomberos, la Policía Federal y la Sedena. De la misma forma, aseguraron que se realizará una medición de decibeles. Al igual, el pirotecnista dijo que todo el material que se usa es biodegradable. Sin embargo, los ambientalistas y activistas por los derechos de los animales no confían y se rehúsan a dichos eventos. En la rueda de prensa también estuvo presente el director del fideicomiso, Javier Aranda, el pirotecnista Marcelo Mantecón e Irma Salamanca, quien es organizadora del evento. Susana, y en información relacionada te comento que al observar que los eventos de fuegos artificiales son un atractivo turístico para Puerto Vallarta, la Cámara de Diputados a través de Rafael Llerena Zambrano está trabajando en una iniciativa para poder acceder al financiamiento y llevar a cabo los festivales de pirotecnia, de manera que se pueda tener una regulación del tema pirotécnico. Es como lo anunció el regidor Rodolfo de Jesús Hurtado, quien habló por el diputado Rafael Llerena Zambrano. Escuchemos.
Como habitante de Puerto Vallarta y como diputado federal, también tengo muy claro que esta forma segura de promover el desarrollo regional, trabajar por el valor agregado, un valor que debe sumarse a la maravillosa infraestructura que ya existe. Por eso es que hemos vuelto la mirada a la organización de eventos exitosos que permiten promover a la vez las riquezas históricas, patrimoniales, culturales y naturales de nuestro bellísimo Puerto Vallarta.
Al respecto, Irma Salamanca, quien se dedica a organizar este tipo de eventos, resaltó la importancia de la pirotecnia en México y su exportación. Escuchemos.
México y Puerto Vallarta es uno de los representantes más grandes a nivel mundial. Estamos dentro de los 10 países más importantes en tema de piromusicales. Eso es muy importante. Es una industria que está creciendo y que está dejando derramas económicas muy importantes. Yo les invito a pensar que y esto es un dato de la Sedena, la pirotecnia se presenta de menos 2 veces al año en cada templo, parroquia e iglesia en nuestro país. En 15 de septiembre, eventos cívicos de gobiernos en todos sus entes, en eventos particulares y sin número de espectáculos que se presentan y más en destinos turísticos como Puerto Vallarta.
Asimismo destacaron que México es el único país que hace castillos y los exporta. Actualmente se envía a Estados Unidos el 70% de la pirotecnia que utilizan. El año pasado gastó dicho país $300 millones. Es como lo aseveró Irma Salamanca. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Muy completa la información con respecto a este evento. Disfrute usted el fin de año. Déjenme comentarles que hoy está de manteles largos el ejido de Puerto Vallarta. Desde aquí le mandamos un abrazo a todos los ejidatarios. Hoy este ejido emblemático de Puerto Vallarta está cumpliendo 88 años de su creación y va a tener diversas celebraciones. José Lorenzo Bravo, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. A partir de las 7 de la mañana con un acto cívico y también la celebración religiosa, iniciaron los festejos para celebrar el 88 aniversario del ejido Puerto Vallarta. Si me permite, Susana, vamos a escuchar lo que comentó el presidente del ejido, Esteban García.
Para todos nosotros, porque estamos celebrando nuestro 88 aniversario, 88 años de vida de este ejido, que ha sido un actor tan importante en la historia de Puerto Vallarta, en el desarrollo de Puerto Vallarta y en la vida de Puerto Vallarta.
Bueno, y por supuesto, Susana, a partir de las 2 de la tarde se tiene contemplado algunos eventos artísticos y culturales donde se espera la participación de representantes de los 3 niveles de gobierno, así como también de las autoridades agrarias, que formarán parte, y mejor dicho, serán testigos de la historia que ha tenido este ejido desde hace 88 años. Para Señal Informativa, José Lorenzo Bravo.
Gracias, pues de nueva cuenta, felicidades a todos los ejidatarios de Puerto Vallarta. Hoy cumplen 88 años. Y bueno, me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Máximo Martínez, licenciado, quien lo conocemos prácticamente desde que llegamos aquí a Puerto Vallarta, siempre trabajando, siempre de un lado para otro. Usted ya fue funcionario. Licenciado Máximo Martínez, ¿cómo está?
Gracias a Dios, bien, Susana.
Yo lo recuerdo en la Semarnat, ¿no?
Sí,
estuvo en la Semarnat.
8 años ahí como
ocho jefe años.
De la Oficina Federal de Semarnat.
Pero ha estado participando en diferentes momentos en la vida política de Puerto Vallarta. usted el origen era priista.
Sí, yo milité en el partido.
¿Como cuántos años?
Como 40 años.
¿Y por qué se salió?
Porque luché desde dentro, buscando que cambiaran los que dirigen al partido, pero vi que era imposible. Entonces, afortunadamente, la democracia de nuestro país nos dio esta oportunidad de que ya exista.
Ha cambiado. Entonces, se sale del PRI, dice, desde adentro no voy a poder, mejor me voy. Y ahora aspira esta candidatura a la alcaldía de Puerto Vallarta.
Le decía que la democracia nos ha puesto en bandeja de oro esa figura que no existía, que es la del candidato independiente. Y aprovechando, pues, esa oportunidad, estamos ahora nosotros con un proyecto diferente, un proyecto muy, muy visionario, porque gracias a Dios tenemos la experiencia, conocemos todo el ambiente en todos los sectores del Puerto Vallarta anterior, el actual, y estamos visualizando el futuro.
Máximo, permíteme hablarle así, licenciado. Usted es oriundo de aquí de Puerto Vallarta.
Sí, nosotros.
Usted es pata salada, como dicen. ¿Cómo ve a Puerto Vallarta, que el año que entra ya cumple 100 años? ¿Se imaginó alguna vez este crecimiento vertiginoso y todo lo que ha vivido el municipio?
No, la verdad que cuando nosotros estábamos chamacos pensábamos en un desarrollo normal, pero Puerto Vallarta se ha desarrollado de manera vertiginosa y desgraciadamente muy desigual. Desgraciadamente nos ha ganado el desarrollo, nos ha ganado que Puerto Vallarta ha sido un polo de desarrollo en toda esta región y hemos tenido que acoger a muchísima gente que viene de muchas partes del país y que son bienvenidas y que nos ha ayudado a forjar y a que progrese este municipio. Desgraciadamente en desorden. No ha habido una planeación como debiera de ser un centro turístico internacional como lo es Puerto Vallarta.
Y bueno, pues ahí tiene usted, ya el próximo 29 de diciembre será la fecha cuando inicien a recabar ustedes las firmas. El 29 de diciembre inician y bueno, pues ya los estaremos invitando a usted y a todos los que aspiran. Vamos a tener un espacio en donde vamos a poder hablar más ampliamente en este espacio informativo. Pues todo es rápido, ¿verdad? Dinámico, fluye todo esto, pero ya tendremos la oportunidad de platicar más tranquilamente con Máximo Martínez. Repito, él pues es de aquí, de Puerto Vallarta. ¿Qué edad tiene usted,
licenciado? Tengo 62 años cumplidos.
62 años. 62. Vallartense de cepa, pata salada, conoce todas las delegaciones, conoce todos los rincones, la historia de este municipio. Y bueno, por lo pronto, pues tendrán que recabar las firmas y tendrán, ojalá, que sea más de lo que les han pedido para que refuercen esa candidatura.
Esa es la idea, es el proyecto, lo tenemos programado para que sea mucho más de lo que nos están pidiendo.
Muchas gracias al licenciado Máximo Martínez. Amigos del auditorio, vamos a escuchar el comentario de hoy del doctor Jorge Villanueva. Él tiene espacio aquí los martes. Fíjese que estaba yo leyendo todos estos escritos que envió la Asociación de Residentes de Marina Vallarta al Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Está muy interesante. Le vamos a dedicar pues uno de los programas, Vallarta nos une, por ejemplo, para hablar sobre este caso en particular, sobre este desplegado que tenía mucho que la iniciativa privada no fijaba una postura como la que hoy está fijando con respecto a la flagrante violación a la ley en materia de construcción en el subdistrito 5A Marina Vallarta. Vamos a escuchar al doctor Jorge Villanueva, que nos tiene su comentario de hoy, que versa precisamente sobre este tema. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Muy buenos días a los amigos radioescuchas. Hoy mi colaboración se centra en un controvertido tema: los permisos autorizados por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología de las torres en el fraccionamiento residencial de Marina Vallarta. Mi punto de partida en este análisis es el estatus legal del fraccionamiento residencial Marina Vallarta. Este fraccionamiento está clasificado como polígono controlado, es decir, en el año 2012 fue legalmente constituido en el Plan Parcial de Desarrollo como Subdistrito Urbano 5A por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, 2010-2012. Esto quiere decir que existe una reglamentación vigente que marca la densidad máxima de habitantes, la densidad máxima de viviendas, el índice de identificación, el coeficiente de ocupación del suelo, la altura máxima de edificaciones, cajones de estacionamiento, etcétera. Y de igual forma se contempla en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Subdistrito 5A que para que se cumpla la reglamentación de este polígono controlado se realizarán acciones concertadas entre el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la Asociación de Residentes de Marina Vallarta C, de tal forma que todo permiso de construcción en este polígono controlado tendrá que ser validado por la Asociación de Residentes de Marina Vallarta C por ley. Con fecha 15 de agosto del 2017, la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, a cargo de Juan Manuel Macedo Ramírez, expidió licencia de construcción de 112 viviendas plurifamiliar vertical distribuidas en sótanos, estacionamiento, planta baja, primer nivel y hasta onceavo niveles, terrazas, bodegas, gym, baños, servicios, torres, alberca, etcétera, todo con un total de construcción de 28,766.29 metros cuadrados y una altura de cerca de los 40 metros cada torre, violando totalmente la norma actual. La Asociación de Residentes de Marina Vallarta C, desde el mes de enero del presente año, ha emitido 16 diferentes escritos que van dirigidos principalmente a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, pasando por la propia oficina de la Presidencia Municipal y, sobre todo, siendo lo más alarmante en cuestión, ya que existe solicitud de información a través de la Oficina de Transparencia Municipal, donde se solicita información acerca del mencionado permiso de construcción y donde también se le informa al Ayuntamiento de Puerto Vallarta la total oposición a edificaciones que violenten el marco legal existente. Está documentado el falso testimonio por parte de la multicitada Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ya que inclusive la Oficina de Transparencia del propio Ayuntamiento emitió oficios donde se niega la existencia de este permiso de construcción. Y no es hasta el 9 de noviembre en que la Oficialía de Partes y Transparencia del Ayuntamiento de Puerto Vallarta contesta en sentido afirmativo de la existencia de un permiso de construcción número 3565-17 a nombre de Promotora Movifer SADCB, expedido precisamente por Juan Manuel Macedo Ramírez en su carácter de director municipal de Desarrollo Urbano y Ecología. La opacidad con la que se ha conducido el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con referencia a las torres de Marina Vallarta y su permiso de construcción correspondiente es sumamente alarmante. No tan solo se ha violentado la ley vigente en el polígono controlado de Marina Vallarta, sino que se ha violado el derecho a la información, que es una ley federal, a la ciudadanía. Más allá de la posibilidad de fincar un proceso administrativo a los responsables de la expedición de esta licencia de construcción, se llevará este tema a todas las instancias estatales con el fin de fincar, aparte de la responsabilidad administrativa correspondiente, un proceso legal. Es momento de elevar la voz y de lanzar un ya basta a la corrupción y a la impunidad. Gracias a todos los radioescuchas y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Bien, pues ya escuchó usted, amigo del auditorio, al presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Aquí también estuvo Gabriel Igartúa. La iniciativa privada pues firmó este desplegado en donde fijan su postura por lo pronto por la violación a la ley en materia de construcción. Vamos a dar seguimiento a ver hasta dónde se llega con este asunto. Nos despedimos con esta información. Participará Bahía de Banderas en el programa Nayarit es tu casa. Cuidaremos la vocación turística de Bahía con más seguridad, aseguró el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello. Esta temporada decembrina se van a reforzar las tareas preventivas con personal más capacitado y nuevos vehículos que mejoren la capacidad de respuesta, señaló el alcalde. El presidente municipal participó también en la reunión de coordinación para el operativo de fin de año, Nayarit es tu casa, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Tepic, en la que estuvieron presentes los tres órdenes de gobierno. Vamos a escuchar las palabras del doctor Jaime Cuevas.
De todas maneras, nos ha quedado bien claro a los que vivimos allá y los que tenemos una responsabilidad, cuál es nuestra vocación. Nuestra vocación, obviamente, además del sector primario, que es el agrícola, el sector turístico es el ingreso más fuerte del municipio y donde se generan más empleos y más recursos para todo el municipio, obviamente para el Estado. Por lo tanto, nos ha quedado bien claro que nuestra vocación de servicio es lo que tenemos que fomentar más. Nosotros como municipio ya tenemos un plan, un operativo para trabajar, bueno, lo estamos haciendo de la mano con Puerto Vallarta, porque pues tenemos esta inquietud de ser una zona conurbada y con la colaboración de ambos municipios.
Bien, pues ahí tiene usted las palabras del presidente municipal, Jaime Cuevas, quien señaló que en coordinación con las corporaciones se cuenta con 13 patrullas trabajando en los puntos estratégicos, que se espera que antes de que inicie el operativo contar con 20 patrullas más para hacer un total de 33 patrullas para brindar la vigilancia y protección que merece el municipio de Bahía de Banderas. Como ayuntamiento tenemos menos temporadas bajas, trabajamos todos los días como si fuera temporada alta como municipio, y con el Estado y la Federación hacemos un equipo tal y, como dice nuestro eslogan, juntos progresamos, dijo Jaime Cuevas. Que tenga usted un excelente día. Le recuerdo que a las 12, 4 y 6 de la tarde tenemos cortes informativos. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, a Irving Quijas en las redes sociales, en la generación de información Roberto Hernández, en la producción general José Isabel Gómez. Que tenga usted excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.